Una mañana espléndida de agua, que si no está siendo ahora lo será por la tarde, a lo largo de los próximos días, el agua de octubre, bienvenida sea. Falta hace el agua y más cosas, además de agua. Pero bueno, a ver si entre los que estamos aquí llegamos a alguna conclusión de lo que sobra y de lo que falta. Entre Carmen Torres y Carmelo Encinas y Gorge Bustos y nuestros invitados de esta mañana. Vamos a ver, ¿por dónde queréis empezar? Carmen, tú que eres la periodista de largo más seria aquí en esta mesa.
Pues mira, yo quiero llevaros un poco la contraria con esto de la moción de censura. A mí no me parece tan terrible ni tan oportuna como estamos comentando, porque es cierto que la prioridad...
¿Hemos dicho eso nosotros?
Bueno, yo veo un ambiente generalizado de mucha crítica y sobre todo eso, mucho foco sobre el PP. Y yo creo que hacer un balance de la gestión de este gobierno, que no lleva un año, pero que casi como que llevara dos, no solo de la pandemia, sino de cómo la está utilizando para este cambio de régimen en ciernes. A mí no me parece mal que paremos un par de días y esto se hable en el Parlamento, si de verdad el debate va a ser de altura y va a ser un debate de argumentos y un debate serio. Y tampoco creo que le venga tan bien a Pedro Sánchez como parece que es la opinión generalizada, ¿no? De que esto al final le va a venir bien.
Hombre, algún color le van a subir, pero si actúa con habilidad, ¿no? Que yo me imagino que lo hará, sitúa el foco en la pelea entre sectores de la derecha por alcanzar un liderazgo.
Claro, pero eso, ese es el objetivo, lo que hay es que, y su estrategia, lo que tiene que hacer el PP, y ya me sumo a todos los que dicen lo que tiene que hacer, es romperle esa estrategia, y yo creo que es perfectamente posible. Pero... o sea, esto de Casado tiene que hacer, como decía ayer Ábalos, yo estaba viendo la rueda de prensa con la boca abierta, diciendo que hiciera todo lo contrario de lo que él hizo en la otra moción. Él defendió la abstención y ahora no se puede. Pues claro, pues Casado, yo creo que no lo tiene difícil, ni Abascal ni Sánchez. Y tiene una oportunidad de oro para presentar su alternativa, para presentar su proyecto, para poner sobre la mesa los errores gravísimos de este gobierno y la deriva hacia la que nos está conduciendo, de descrédito internacional.
Pero, Carmen, vamos a ver.
Yo, sinceramente, no lo veo tan mal parar dos días.
Pero vamos a ver, Carmen. Primero,
si no hubiese ese debate, tendríamos una sesión de control como la de la semana pasada, donde se insultan, donde se crispa y tampoco aporta nada, a lo mejor...
Entonces, ¿por qué?
Oye,
entonces,
esto podría ser un poquito más constructivo.
¿Por qué eres tan optimista y piensas que este debate va a ser un debate de altura cuando has visto, has seguido, como yo, todas estas sesiones de control y todos los plenos que ha habido en los últimos meses?
Porque soy una mujer optimista y tengo una
verdaderamente optimista,
nunca.
Lo cual hay que aplaudirte porque necesitamos algo de optimismo, pero déjame que te diga que yo no creo que vaya a ser un debate de altura. Mira, a estas alturas de la película, pocos dudan que la moción de censura de Vox es contra Pablo Casado, no contra Pedro Sánchez.
No, pero ahí tendrá que actuar Casado.
Una derivada muy importante.
Bueno, no,
en ese
es que
sentido.
La derivada es esa, porque para quien la iniciativa de Abascal es un regalo, es para el gobierno.
Pues no estoy de acuerdo, pero si el gobierno tiene muchísimo que callar y muchísimo que ocultar.
Pero vamos a ver.
Que le saquen los colores y las vergüenzas unos y otros, no veo que sea un regalo.
Tú sabes cuál es la dinámica parlamentaria. Es un regalo porque le va a allanar incluso el camino para sacar adelante los presupuestos al gobierno. El Partido Popular tiene una situación muy delicada, y además es que injustamente delicada, si se me permite que diga, porque queda en esa situación porque no termina de definir, la clave es que no termine de definir cuál es su posición, revela hasta qué punto es muy complicado este pleno para él. Si se abstiene, si vota que no, bueno, está Aznar diciendo que no, Cayetana diciendo abstención, los Boranos dicen que no, Esperanza Aguirre incluso no le haría ascos así. Lo cierto es que lo que resulta obvio es que al Partido Popular no le conviene esta moción y que aunque sigan la consigna de que la moción ni les ocupa ni les preocupa, lo cierto es que les trae de cabeza, porque Vox le quiere ocupar el terreno. Esta es la clave, le quiere ocupar el terreno. Y el Partido Socialista va a aprovechar para intentar empujarle hacia la derecha extrema y dejar abierto ese espacio. Esto es la realidad, esto es lo que va a ocurrir. Luego podemos pensar en lo que quiera, las censuras que se merezca o no se merezca Sánchez, pero esto es lo que va a ocurrir. Por eso el Partido Popular está en una posición muy complicada, y Vox se lo pone porque así de delicado, porque se quiere comer su caladero de votos. Y esto está tan claro que yo no sé cómo se puede.
Yo estoy de acuerdo con parte de lo que habéis dicho los dos. En primer lugar, creo que el hecho de que se vayan a oír cosas que retratan la peor gestión de la pandemia de Europa, pero no dicho por Vox, que lo va a decir, dicho por periódicos alemanes muy serios y por prensa internacional, que señala el desgobierno y el caos en el que está sumido y el peor desplome económico de PIB de los países de la OCDE. En fin, muchas cosas que al gobierno de Sánchez le gustaría que se ocultaran, que se camuflaran, que la gente se fijara en Ayuso y en otras cosas. Bueno, bien, eso le puede hacer o puede llegar a la opinión pública ahora en forma de redes, en forma de clips, de vídeos, en intervenciones concretas que luego se cortan y que los activistas de partido se preocupan de colocar en los móviles de las personas. Eso le puede hacer daño o refrescar su negligencia ante la opinión pública, pero es verdad que la foto final va a ser de Sánchez triunfante. Es decir, al final Sánchez va a salir de ahí con su clásica sonrisa, la moción decaerá probablemente solo con los votos a favor, probablemente no, seguro, con los votos a favor de Vox, y ya está. Y la moción de censura habrá servido para que la cohesión del Frankenstein, que en algunos aspectos durante la pandemia se había deshilachado, sea más fuerte que antes, porque ante el enemigo, en su pensamiento, Vox es Franco, ¿vale? Entonces se van a cohesionar frente a Franco, que viene a caballo a quitarles al gobierno progresista. Entonces, frente a ese imaginario, socialistas, comunistas y separatistas se unen frente a Franco. Es así es como piensa el personal del franqui, y eso es como funciona. Entonces, en ese sentido, les va a cohesionar, pero también creo que estamos dándole una importancia. ¿Quién se acuerda de la moción de censura que lideró Irene Montero? ¿Para qué sirvió? Sirvió para que Irene Montero se foguease como nueva parlamentaria, nueva estrella emergente de Podemos en el año 17, pero para nada más. Nadie se acordó de eso, nadie se acordó que el PSOE votó abstención.
El momento es delicado, Jorge.
Y luego va a servir para otra cosa. Yo creo que va a servir para que Garriga, el diputado de Vox que va a defenderlo, presente su candidatura a las elecciones de Cataluña. Esta es otra derivada muy interna, muy doméstica, pero es para lo que realmente sirve también la moción de cara a Vox.
Yo sí creo que sirve para más, porque efectivamente Vox, su proyecto político, todavía es una incógnita en muchos sentidos, como lo fue al principio Podemos, cuando quería ser un partido transversal y no se mojaba en ciertos asuntos.
Sí, entonces, eso sí. ¿El programa económico de Vox cuál es?
Efectivamente.
¿Es un programa de bajar impuestos liberal es un programa proteccionista trumpista?
¿De verdad estáis preocupados por el programa económico de Vox con la que tenemos encima?
No, pues tendrá que responder a esas preguntas.
Oye, es que es la tercera fuerza política.
Bueno, será la tercera fuerza política, pero ahora mismo no creo que la preocupación de la ciudadanía cuál es el plan económico.
Es la economía,
tercera fuerza política del Parlamento. Yo creo que tenemos otro problema.
Sí, a mí sí me parece
aquí
interesante, claro que sí. Tenemos otro problema y que vemos día a día que nos afronta y que nos
se
soluciona.
Sobre todo porque es muy importante saber si Vox va a ir a por el caladero de los obreros, como fue Le Pen en su momento, que sabíamos que Le Pen, la maniobra que hizo fue captar todo el voto del antiguo comunismo y se lo pasó a la derecha, es decir, a través de un mensaje nacional populista que iba directamente a la gente depauperada por la globalización, a los grandes focos industriales que se habían quedado en condiciones materiales muy 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 desfavorecidas, se lo llevó todo Le Pen. Es decir, está Vox haciendo un giro hacia el proteccionismo que vaya a captar voto que tradicionalmente se iba a PSOE de Podemos, lo está haciendo, eso es muy interesante de ver.
Jorge y Carmen, si todo esto, de verdad, para los que estamos metidos en la pomada política puede ser muy interesante, pero de verdad, ¿creéis que el común de los mortales está ahora mismo preocupado de cuál puede ser la estrategia de Vox para captar votos, para quitarle votos al Partido Popular?
El común de los mortales está muy cabreado con Pedro Sánchez, Carmelo, bueno, y quiere
bien,
oír
pues
gente
está cabreado con Pedro Sánchez.
Sánchez.
Me parece muy bien que esté cabreado con Pedro Sánchez, pero de verdad la preocupación es que cuáles son los planes económicos de Vox. De verdad.
Mira, Carmelo.
La gente afina tanto. Hombre, a mí me parece que cuando veamos en el Parlamento todo este circo que se va a montar, porque no cabe duda que va a ser otra sesión circense, porque hasta ahora es lo que hemos asistido en el Parlamento, de verdad la gente se va a volver a quedar ojiplática y va a decir, oiga usted, pero que estamos con una pandemia galopante que nos está amenazando con confinar otra vez, que está viendo 200
pues muertos que habla de diarios Franco,
y estamos aquí hablando de los planes económicos de Vox,
y que te ponen unas actuaciones estelares tocando el himno de la alegría al piano, eso es lo que hace este gobierno. Yo no creo que eso sea argumento. Otra cosa que quiero dejar bien clara, vamos a ver. ¿Alguno de vosotros tenéis la más mínima duda de si hubiera elecciones y Pedro Sánchez necesitara pactar con Vox para estar en el poder, qué haría?
Es que Pedro no pactaría, ¿no?
Vamos a ver, eso decía de Bildu, ¿no? Y eso decía de Podemos. Pero, y eso decía de Esquerra.
Pero tú, o sea, ves que yo Pedro creo... Sánchez pactando con vos, o a Vox, si quieres, pactando con Pedro Sánchez.
Al revés ya lo vemos difícil.
Bueno, ¿qué decía Pedro Sánchez del resto? ¿Qué decía de Bildu? ¿Qué decía de Podemos? ¿Y qué decía de Esquerra? ¿Por qué decía que jamás pactaría con ellos y lo ha hecho? Yo no te digo gobernar juntos, pero que llegue un día en que puedan alcanzar acuerdos. Si es en beneficio propio para estar en el poder, yo no lo
política,
descargo.
Por política ficción la justa, Carmen. No parece muy probable. Más, entonces, parece que probable esto... que si hay unas elecciones sea Casado el que pacte con
obviamente, que
con
no estoy
Vox
diciendo para
se plante
que no estoy diciendo
Abascal en el Consejo
que
de
gobiernen
Ministros.
Juntos. Lo que te quiero decir es que Vox es un agente político y que ha empezado a jugar y seguirá jugando. Entonces yo esta demonización absoluta de Vox... de que no pueda ni siquiera ni plantear su proyecto político, pues tampoco la comparto.
Vox
está jugando y va a jugar.
Simplemente que no es
ahora
mismo lo que
más nos preocupa. Y empezarán a jugar con él a los que le interese, donde le interese. Y mantener esa... Es que es el mismo caso de Podemos, al inicio de Podemos. Mira cómo se demonizó, cómo se decía con los populistas, Pedro Sánchez, Susana Díaz, nunca jamás. Y ahora están en el Consejo de Ministros. O sea, veo tantos paralelismos en la historia de Vox y en la de Podemos que creo que debemos seguir ese desarrollo.
Hasta la abstención del partido hegemónico de su orilla, por decirlo así, vamos a ver el paralelismo, porque yo creo que al final el Partido Popular se va a abstener por el razonamiento de que no pueden decir que sí a Sánchez, que es lo que sería decir no a Abascal, pero tampoco pueden decir que sí a Abascal, porque no para sé, eso cierran el chiringuito y ya está, y les dice a su votante que se vayan todos a Vox. O sea, no puede votar que sí.
No, si cualquiera de los tres votos, cualquiera de los tres, las tres es opciones complicado. Que tiene son complicadas.
Sí, por eso claro. Casado tiene la oportunidad y él también el envite de hacer un discurso especialmente pedagógico. Él tiene elocuencia para hacerlo y le va a estar mirando no solo el electorado, le va a estar mirando su propio partido, es decir, sus varones, los cuadros, muchos de los cuales han presionado para el no, es decir, él tiene ahí una oportunidad y también una dificultad
una
para explicar
también...
una posición que llegue a la gente, eso es lo que tiene
pero
que
hacer. Pero porque pensáis que...
También tiene una prueba de liderazgo, porque al final...
Por eso es lo mismo, claro, de liderazgo
el momento no
político.
Es el momento de esta moción de Vox, que como digo, pretende comerle la merienda al Partido Popular, de esto no hay, creo que no
ninguna
tengamos
duda.
Ninguna duda. Pues llega en un momento en el que
en el que
también
que
se discuten los
que,
liderazgos, ¿no?
Porque Vox está
y están
pensando
los varones
en
por
su
un lado y está
electoral.
Cayetana Carmelo. Por otro dando guerra y en fin, Aznar siempre.
Pero por eso lo mete Vox, y es que a Vox no le importa descabalgar
pues
a Sánchez,
por
lo que
por eso
está pensando en su facturación electoral.
Que cuando
este
se
momento.
Empeñan en decir, Jorge, esto ni nos ocupa ni nos preocupa, me parece bien como posición estratégica, pero les crece un poquito la nariz. Porque ¿cómo no les
Obvio,
va a preocupar? Hombre,
estoy de acuerdo, claro que les preocupa, llevan meses preocupados.
Que serían locos si no...
Lo que yo no entiendo es que la abstención la veáis como una salida poco airosa. Pero si la abstención que tiene de
malo...
No,
yo no lo he dicho eso.
Mire usted, yo no creo que el proyecto de Sánchez ni el proyecto de Abascal sean buenos. Este
claro.
es mi proyecto, la alternativa
lo que hizo
Ábalos, soy
con
yo.
Podemos.
Exactamente,
que
¿qué tiene eso de poco digno, ¿no? Como pretende hacer ver el PSOE.
Sí, desde un punto de vista es legítimo que oye que digan lo que les parezca, esto es así. Yo creo que la abstención sí que tiene también puntos flacos y creo que también les complica la vida.
Muy delicado. Lo de la derechita cobarde le cae...
Claro, será lo que digan y tal.
Le cae,
bien, pero...
Vamos.
Lo que dure, pero sí que sí, lo que dure eso, pero que es más que es complicado y que a lo mejor un no también puede ser defendido con coraje y con inteligencia, pero lo más inteligente tácticamente parece la abstención. Tú puedes hacer un discurso de no a los dos. ¿Y qué es el resultado aritmético de un discurso de no a Sánchez y no a Abascal? La abstención.